Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 9 de enero del año 2019. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana y vamos a seguir con las noticias y el análisis de la actualidad hasta las 10 en esta parte de Buenos Días Madrid. Una mañana de frío. Incluso hay en la zona sur algunos bancos de niebla, lo que aumenta esa sensación de frío. Tenemos un grado positivo en la sierra, un grado bajo cero en la capital y 4 bajo cero en la zona sur. Una vez que salga el sol, la niebla irá desapareciendo, como es lógico y normal, y las temperaturas subirán hasta los 13 grados, aunque nos dicen los del tiempo que en cuestión de horas, a partir de mañana, entra una ola de frío polar. Eso no está en el programa de Vox, que sepamos, en las propuestas que ha hecho anoche al Partido Popular, lo de la ola de frío polar como obligación para tener en cuenta en el día. Es el pronóstico del tiempo, sin más. 19 propuestas que el Partido Popular considera inasumibles, inaceptables para seguir negociando el gobierno de Andalucía, que estaría presidido por Juan Manuel Moreno, y la vicepresidencia Ciudadanos, Juan Marín, que todos estos Ciudadanos, aunque va a medias con el Partido Popular en el reparto del gobierno, no va a medias en la negociación con Vox, que está realizando el Partido Popular, que va a continuar en el día de hoy. No hay acuerdo porque es inasumible e inaceptable la colección de propuestas que ha realizado Vox, que consigue que se hablen de ellas, que se debata sobre ellas, estar en el centro del escenario, aumentar el conocimiento de este partido en la sociedad española, reventar por dentro al Partido Popular, porque ya hay críticas por parte de algunos dirigentes, por ejemplo desde Galicia, Núñez Feijóo, a algunas concesiones dialécticas que ha hecho el Partido Popular en las últimas horas y días a Vox. Y en tercer lugar, lo que consigue Vox es, eso sí, beneficiar al Partido Socialista, que se frota las manos viendo cómo no llegan a un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox, y por lo tanto, si el PSOE llega a un acuerdo con Adelante Andalucía con Podemos, Susana Díaz se puede volver a presentar a la investidura porque tiene más diputados que el PP y Ciudadanos, y a partir de ahí ser mano en esta jugada. Mientras tanto, el presidente del gobierno, mientras se genera escándalo y ruido con las propuestas de Vox, no se genera ningún escándalo ni ningún ruido, sino toda la normalidad del mundo en cuanto a los presupuestos generales del Estado y que los independentistas catalanes se muestren dispuestos a apoyarlos y que se negocie con ellos los presupuestos, con aquellos partidos que quieren romper con la Constitución y con los valores de igualdad, por ejemplo, que refleja la Constitución española. Los propios independentistas ya admiten que les conviene que siga Pedro Sánchez, lo están diciendo los independentistas catalanes, algunos de ellos, incluso de los que están en prisión, como la exconsejera Dolores Bassa, tiene que seguir Pedro Sánchez o el presidente del PNV. Los sindicatos presionan al gobierno y piden su parte, piden que se derogue la reforma laboral y la reforma de las pensiones del Partido Popular, y es noticia Rodrigo Rato en Bankia, en el juicio de Bankia, responsabilizando al Banco de España de todas las decisiones que tuvo que tomar en la salida a bolsa de Bankia en 2011. Con todo esto y las incertidumbres respecto a los candidatos en Madrid, estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. A esta hora, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Villaverde, que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección a la A4. Más dificultades en esta ronda de circunvalación en Valdemarín y Montecarmelo, sentido A1, Vallecas y Coslada hacia la 2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías.
No hay novedad a esta hora en la red de metro, pero sí, Carlos Ibáñez, en la red de cercanías de Renfe.
Sí, en concreto en la línea C4, por un problema en las instalaciones en la estación de Parla, los trenes con destino Colmenar Viejo y Alcobendas San Sebastián de los Reyes están circulando con fuertes demoras, y Renfe acaba de añadir que esas fuertes demoras se producen en ambos sentidos.
Son casi las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid para contar las noticias y la crónica general de la actualidad en nuestra comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, en este miércoles 9 de enero. Los secretarios generales del Partido Popular y de Vox se van a volver a reunir hoy, después de la frustrada negociación de ayer. Las propuestas de Vox fueron rechazadas por el Partido Popular, que las considera inasumibles y un despropósito. Nadie sabe dónde se reunieron. No hubo foto. Fueron 5 horas. Y como les digo, de momento no hay nada que hablar respecto al próximo gobierno de Andalucía. No hay noticia. Beatriz Marín.
Termina sin acuerdo la reunión entre Vox y Partido Popular. Encuentro de más de 5 horas en el que Vox se plantaba con un documento de 19 puntos entre los que pedía, para dar su apoyo al gobierno PP Ciudadanos, echar de Andalucía a 52.000 inmigrantes, derogar la ley de violencia de género y la ley LGTBI, entre otras exigencias. Abogaba también en ese documento por una ley de protección de la cultura popular y de las tradiciones del mundo rural, que incluye el flamenco y la Semana Santa, y otra ley de protección de la tauromaquia y la caza. En relación con la educación, la Junta debe garantizar, según Vox, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral de acuerdo a sus propias convicciones. Para el Partido Popular, algunos de estos puntos, han dicho, son un despropósito y no los puede respaldar. A Ciudadanos, por su parte, no les parece serio hablar de cambio de días festivos cuando se está negociando la formación de un gobierno, en referencia a la petición de Vox, que ha pedido cambiar al 2 de enero el Día de Andalucía para celebrar la Reconquista. No ha habido acuerdo, como decimos este martes, tras 5 horas reunidos. Hoy lo vuelven a intentar en un nuevo encuentro.
Aunque el Partido Popular y Ciudadanos van a medias en Andalucía en el reparto del gobierno, no van a medias en la negociación con Vox, que asume el Partido Popular con el desgaste que eso supone y el intento de Vox de reventar por dentro el Partido Popular a sabiendas del daño que le puede hacer en próximas convocatorias electorales. También Ciudadanos ha criticado el documento presentado por Vox al PP. Y, por supuesto, críticas que se amplían al PSOE y a Podemos, que en este asunto de momento son observadores o beneficiarios del bloqueo que está realizando Vox al gobierno del cambio del PP y Ciudadanos en Andalucía. Ángeles Martín.
Desde el Partido Socialista avisan a los populares. No pueden, dicen, gobernar a cualquier precio. Escuchamos a José Luis Ábalos, secretario de Organización del Partido Socialista.
Hay propósitos tremendos que afectan a la igualdad de los españolas, de los españoles, claramente, que recogen artículos de la Constitución básicos, y muchos otros pues que están muy al margen, incluso de la competencia, que por otra parte desautorizan.
Argumentos similares, aunque con distinta letra, desde Podemos, en palabras de su secretario de Organización, Pablo Echenique, en declaraciones a Radio Nacional.
He visto redacciones de primaria más trabajadas que ese documento, ¿no? Hay todo tipo de disparates, desde cosas que son directamente inconstitucionales.
Adelante Andalucía. La coalición Podemos Izquierda Unida ha remitido un documento en el que, sin nombrar a PSOE ni a Susana Díaz, se ofrecen a explorar la posibilidad de presentar un candidato o candidata alternativa que no sea la del que califican de tripartito reaccionario en caso de que Partido Popular, Ciudadanos y Vox no lleguen a un acuerdo.
El PSOE dice que no se puede gobernar a cualquier precio, y eso que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará el proyecto de ley de presupuestos, que comenzará su tramitación parlamentaria la próxima semana, con los independentistas diciendo públicamente que hay que mantener el gobierno a Pedro Sánchez y, por lo tanto, apoyar esos presupuestos. Eso sí, el gobierno, lo dijo ayer el presidente del gobierno en una entrevista a la agencia EFE, quiere negociar con todos los partidos las cuentas públicas, aunque evidentemente la mayoría de la moción de censura está ahí para sacar adelante este proyecto que prolongaría la legislatura hasta el verano del 20. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que negociará los presupuestos con todas las fuerzas parlamentarias.
El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos. Y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando, cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. Pero vamos a tender la mano, vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular.
Pero la oposición avisa, el presidente del PP, Pablo Casado, en Onda Cero, ha pedido a Sánchez una rectificación de las cuentas si quiere su apoyo. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene claro que votará no.
Va completamente en contra de lo que plantea el Partido Popular, porque esos presupuestos lo vuelven a intentar sobre un pacto con Podemos, que fue anunciado además a poco y platillo en la Moncloa.
No vamos a permitir que Junqueras negocie ni indultos ni nuestros impuestos en la cárcel con el señor Iglesias, porque estos son los presupuestos de la cárcel.
Podemos condiciona su voto a favor a que se incluyan sus propuestas. Los independentistas de momento rechazan respaldar los presupuestos.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se someterá hoy por segundo día al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la estafa a inversores por la salida a bolsa de Bankia, delito por el que le piden 5 años de cárcel. Ayer Rato eludió su responsabilidad sobre la fusión que dio origen a Bankia y acusó en el juicio al Banco de España, al entonces gobernador Fernández Ordóñez, de estar al tanto y dirigiendo la operación de salida a bolsa de Bankia. Lupe Ortiz.
La salida a bolsa de Bankia fue legal y marcada en todo momento por el Banco de España, que era el que decía lo que se tenía que hacer y cómo. Conocía, dicho Rodrigo Rato, perfectamente las tripas de la entidad.
Nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente, porque tenía 15 personas fijas allí. Y las de Bancaja igual, y las de todas las cajas. Fue el Banco de España el que nos eligió para que formáramos un determinado SIP de un determinado tamaño y el FROP.
Elude cualquier responsabilidad en una operación que, según la investigación, se hizo con cuentas maquilladas, causando un importante perjuicio económico a los inversores. El expresidente de Bankia insiste en que jamás recibió un toque de atención.
En los 2 años, 3 meses que fui presidente de Caja Madrid y BCA y Bankia, el Banco de España no me requirió nunca, ni oralmente ni por escrito, de que estuviéramos incumpliendo ninguna de sus recomendaciones.
Más de 4 horas de declaración respondiendo a la fiscal Carmen Launa, con la que Rato se ha enzarzado en un tenso interrogatorio que se reanuda esta mañana.
En la crónica socioeconómica, los sindicatos pasan de nuevo a la acción, cansados de las declaraciones del gobierno, y le piden la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, así como la derogación de las reformas de las pensiones realizadas por el gobierno de Rajoy. Y están dispuestos a nuevas manifestaciones el 8 de febrero en Madrid, como nos cuenta Pablo López.
Una asamblea que busca reunir a más de 10.000 sindicalistas en la capital y que tiene 2 claros destinatarios, tal y como destaca el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Son las organizaciones empresariales a las que les decimos que vamos a tensionar la negociación colectiva, y 2, al gobierno, para decirle que ponga encima de la mesa la modificación de la reforma de pensiones del año 2013 y la modificación sustancial de la reforma laboral del año 2012.
Reclaman acción al gobierno para poner negro sobre blanco los últimos acuerdos alcanzados en las diferentes mesas de negociación. Piden al Ejecutivo que no se escude en su minoría parlamentaria y que no caiga en el chantaje de la COE. Si no llegan acuerdos concretos, tanto UGT como Comisiones incrementarán la tensión del pacto social y anuncian nuevas movilizaciones. También han expresado su preocupación por los discursos contrarios al feminismo y anuncian su adhesión, al igual que el año pasado, a las movilizaciones del 8 de marzo. Apoyarán un paro laboral de 2 horas que en algunos sectores será de 24.
Completamos la crónica al comienzo de este día en España con otras noticias que resume Ángela Beato.
El Parlamento catalán ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que los exconsejeros del anterior gobierno que se encuentran en prisión puedan comparecer el día 22 de enero ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En la comunicación se recuerda la obligatoriedad legal de comparecencia y se sugieren 2 posibles formas, presencial, organizando el traslado desde las prisiones, o por videoconferencia. La Policía Nacional ha detenido a 8 jóvenes vinculados a RAN, Organización Juvenil de las CUP, por desórdenes públicos frente a las puertas del Tribunal Supremo. Los arrestados, que llevaban pancartas y pintura, llegaron a encender botes de humo y trataron de encadenarse a una verja próxima a la entrada por la que acceden jueces y magistrados. El Tribunal Supremo ha sentenciado que en una agresión mutua entre un hombre y una mujer que tengan una relación de pareja o expareja, la violencia que él ejerce sobre ella debe considerarse de género o machista. Lo justifica al tratarse, dice el alto tribunal, de un acto de poder y superioridad, con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad. Y por último, los 4 detenidos por la supuesta violación en grupo de una joven de 19 años en el municipio alicantino de Callosa de Ensarriá podrían ser acusados de un delito de agresión sexual con agravantes de abuso de superioridad y trato vejatorio. La Guardia Civil intenta ahora averiguar si los arrestados participaron en otras 2 violaciones en grupo por la misma zona.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
El muro, epicentro del discurso televisado de Donald Trump anoche en horario de máxima audiencia, un mensaje de 8 minutos desde el despacho Oval en el que se refiere a la crisis humanitaria y de seguridad creciente en la frontera sur. Exige que sean aprobados los 5.700 millones de euros para la barrera de acero y presiona a los demócratas para que lo aprueben. De nuevo drones, esta vez en el principal aeropuerto de Londres, Heathrow, el de mayor tránsito de Europa, tuvo que suspender los vuelos en sus dos pistas durante una hora por la presencia de un dron. Tras pedir disculpas a los pasajeros, la policía intenta aclarar lo sucedido. La Generalitat de Cataluña ofrece a los puertos catalanes a los 49 personas rescatadas hace más de 2 semanas en el mar Mediterráneo por la ONG alemana Sea-Watch 3. Se trata de un grupo de mujeres, niños y adolescentes no acompañados que provienen del África subsahariana y pendientes en Perú de los trámites para la repatriación de los 3 montañeros españoles fallecidos en una alud. Un traslado que va a ser largo y lento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:15. Llegamos a Madrid, a las noticias de Madrid, con una última hora, Carlos Ibáñez.
Sí, bueno, un intento de robo esta madrugada en una farmacia, un intento de robo a mazazos ha ocurrido sobre la 1:00 a.m. Los ladrones han llegado a esa farmacia, que está situada en la calle de San Cipriano, en Vicálvaro, en el número 39, y con mazas han destrozado el cristal del escaparate y han entrado. Una vecina ha llamado a la policía mientras los ladrones trataban de llevarse la caja registradora, pero no han podido porque estaba fuertemente anclada, en este caso, a un mueble y a la pared. No se han llevado la caja registradora, pero eso sí, Juan Pablo, han huido rápidamente.
La actualidad de Madrid sigue pasando en gran parte por los nombres de quienes votarán, de quienes podrán ser votados o optarán, mejor dicho, a la alcaldía y a la comunidad en las listas, por ejemplo, del Partido Popular.
Y la previsión es que se conozcan esos nombres entre el jueves y el viernes, antes de que se celebre la convención del PP del próximo domingo, día 13. Pero de momento se mantiene la incógnita, pese a que el presidente de los populares, Pablo Casado, ha dejado caer alguna que otra pista, aunque sin dar nombres ni detalles. Mientras tanto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reiterado aquí en esta casa, en Telemadrid, que durante su gobierno se ha empeñado en hacer las cosas bien, tanto dice como para merecer ser el candidato a la comunidad. Begoña Alarcón.
Sin pistas, Pablo Casado mantiene la incógnita respecto al cartel electoral en Madrid. Y cuando se le pregunta por Ángel Garrido, alaba su gestión.
Ha hecho una excelente gestión y yo creo que el Partido Popular, lo bueno que tenemos es grandes equipos y sobre todo programas electorales que nos lleven a la victoria en mayo. Bueno, yo en la cabeza lo que tengo es que esta semana conoceremos a los candidatos que faltan para las elecciones autonómicas. Yo creo que ya ha sido bastante claro.
Ángel Garrido se mantiene disciplinado, coincide en que corresponde a Casado gestionar los tiempos para desvelar los nombres de los elegidos. Le agradece que valore su trabajo en estos meses al frente de la Comunidad de Madrid.
Yo agradezco que valore mi gestión. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa mi trabajo y después la elección le corresponde al presidente y lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas. Por lo tanto, esperaremos a su decisión.
Garrido cree que Casado elegirá a quien esté en mejor disposición de ganar las elecciones. También da por hecho que no habrá mayorías absolutas, lo que abocaría al Partido Popular a negociar acuerdos fundamentalmente con Ciudadanos, pero sin descartar a Vox, una formación que, dice Garrido, aún no ha demostrado ser extremista ni radical.
El vicepresidente de la comunidad, Pedro Rollán, ha mostrado su apoyo a Garrido. Ha asegurado que tiene numerosas posibilidades de ser el candidato y de revalidar la mayoría por el Partido Popular en Madrid. Además, Rollán asegura que a él no le consta que en el Partido Popular haya en marcha una campaña en contra de Ángel Garrido.
Lo que le puedo asegurar es que yo no soy consciente ni soy conocedor de que exista ningún grupo que esté trabajando en contra absolutamente de ningún candidato y en este caso en concreto del presidente Garrido.
Esto en el Partido Popular. En el PSOE de Madrid también se especula, porque de momento estamos en el terreno de las especulaciones debido a unas palabras del presidente del gobierno, con quién puede ser el candidato del partido del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, se asegura que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene decidido el nombre, aunque no lo ha dado a conocer ni siquiera a sus más próximos. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, ha dicho que la intención de Sánchez es esperar a que todos los demás partidos hayan designado a sus cabeza de lista para dar a conocer quién es el candidato del PSOE, pero ha dado por seguro a Ábalos que será una candidatura con fundamento.
Este es un partido que está gobernando, por lo tanto, Madrid es una plaza estratégica. Seguimos pensando en que tenemos que impulsar una candidatura con ambición, con peso político, Y por lo tanto, pues así se hará.
Las quinielas apuntan hacia la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, como posibles candidatos al Ayuntamiento de la capital. Y seguimos en el Ayuntamiento en clave electoral, porque la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, ha asegurado que la candidatura con la que Carmena busca revalidar la alcaldía de la capital se conocerá pronto y que contará con muchas fuerzas políticas. Ha mostrado además tranquila sobre las negociaciones con Podemos.
Creo que dentro de poco habrá una candidatura con muchas fuerzas políticas y también con mucha gente que no es de ninguna fuerza política que va a volver a revalidar el ayuntamiento en mayo de 2019.
Los afectados por la venta en el año 2013 de casi 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid a un fondo de inversión de los llamados buitre insisten en que no se archive la causa penal.
Y por eso se han manifestado, lo hacían ayer, este martes, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde se encontraba Eva Prat.
Los afectados lamentan la sustitución del fiscal que vio el proceso de venta trufado de irregularidades. Por otro, aseguran de línea conservadora que pide el archivo de la causa. Recuerdan que llevan 5 años de lucha sin poder afrontar ni el alquiler ni la presión que denuncian está ejerciendo el fondo buitre. Montserrat González, portavoz de los afectados.
Están todo el día mandándote mails amenazadores, han dejado las casas, si hay una gotera no lo arreglan. El fondo buitre nos metió ocupas para presionarnos a nosotros para que nos fuéramos, porque eran ocupas, digamos, tipo violento, ¿eh?
Los afectados critican la falta de apoyo de la Comunidad de Madrid y el presidente Ángel Garrido responde así al respecto.
Si la ley al final determina que el procedimiento de venta no fue conforme a la legalidad, poco tenemos que decir. Nosotros tenemos ayudas al alquiler y ayudas también para bajar los alquileres sociales. Claro que podemos ayudar a esas personas y yo creo que es cuestión de ver individualmente cada uno de los casos.
Según la gestora de los pisos, en Casa Cibeles no han cambiado las condiciones que los inquilinos tenían firmadas con el IBIMA.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio contra el Plan General de Ordenación Urbana y su modificación aprobada por el gobierno de Ana Botella en 2014, que contemplaba la construcción de viviendas en las cocheras de metro en Cuatro Caminos, un terreno que, según el portavoz de esta asociación, Álvaro Bonet, es una muestra del patrimonio industrial.
Ese bien de patrimonio industrial se debe salvar. Y en este caso, la única alternativa que nos queda pues es ir a los tribunales. Y en este caso, porque el plan que se pretende llevar a cabo presuntamente incumple varios preceptos de la ley del suelo y de lo que estipula la jurisprudencia a día de hoy.
La Comunidad de Madrid da un paso más en su lucha contra el acoso escolar y los profesores y alumnos deberán denunciar ante cualquier indicio que tengan de violencia en las aulas. Si no lo hacen, los centros tendrán que informar a la Fiscalía de Menores y los alumnos que callen también cometerán faltas graves. Paloma Nolasco.
También el personal administrativo y de servicios tendrá que informar a la dirección del centro de situaciones de violencia. De no hacerlo, y en función de la gravedad de los hechos, será la dirección quien traslade a la Fiscalía el expediente que haya abierto el colegio o instituto. Isabel Serrano, jefa de la Unidad Técnica de Convivencia de la Comunidad de Madrid.
Debemos que cuidar y velar porque el clima social del centro, somos los adultos los responsables, sea el adecuado. Así que si algún profesor o algún personal del centro ve, es testigo de cualquier acto que pueda ser violento o que pueda ser acoso escolar, tiene la obligación de informar al equipo directivo.
Los alumnos testigo que no informen del suceso serán sancionados con falta grave. A los acosadores se les podrá requisar el móvil usado para atentar contra la intimidad del acosado y a las familias se les pide que fomenten en sus hijos una actitud responsable en el uso de las tecnologías para prevenir el ciberacoso.
Y terminamos en Parla. Allí hay una familia que hace una llamada urgente a la solidaridad. Daniel es un niño de 8 años que padece leucemia crónica, un cáncer del que hay muy pocos casos registrados en pediatría y que necesita con urgencia encontrar un donante compatible para que le realicen un trasplante de médula. Cristina Espina.
Este año solo voy a pedir una cosa, curarme de mi enfermedad, estar bien para jugar con mi hermana, con mi mamá y con mis amigos. Esta es la carta que Daniel, de 8 años de edad, escribió a los Reyes Magos, pero aunque ellos son magos, no han podido cumplirlo. Por eso, ahora es su madre quien pide ayuda para encontrar un donante de médula compatible y realizar así su sueño.
No tengan miedo a las donaciones, que estamos con mucho tabú referente a la donación, que es un simple análisis de sangre y que luego todo va por vía periférica. Lo que era antiguamente pinchar en médula, eso se acabó, que la gente se anime. por favor, es lo único que pido.
Su madre insiste en la urgencia de la situación. Ha fallado el tratamiento que ayuda a que se estanque la enfermedad y la única opción posible es un trasplante de células madre.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Ciudadanos atribuye la rebaja de impuestos. También publicita en El Suburbano sus imposiciones en las cuentas de la comunidad. Ignacio Aguado trata de rentabilizar su apoyo a los presupuestos regionales de 2019 con una campaña publicitaria en el metro. Las medidas fiscales de las que presume las llevaba el PP en su programa electoral, pero no Ciudadanos. Otro tema: colegios desbordados por el préstamo de libros, según Comisiones Obreras. ABC titula: Crimen organizado chino, 100 arrestos por cultivos de marihuana y estafas. Ataque mortal a un anciano, los perros debían estar atados o encerrados y con chip. El anciano ha muerto. Sectores del PP temen perder un tercio de sus votos el 26 de mayo por Vox. Aguado busca votos con la rebaja fiscal del gobierno regional. La Razón titula: Un desahucio insolidario en el mercado de la cebada. Nuevo desplante a los agentes de movilidad por parte de Carmena. Ciudadanos en modo campaña hace suya la bajada de impuestos. Génova no descarta un candidato independiente en el PP de Madrid. El País titula: Atrapados en la casa familiar, el boom del alquiler de los pisos turísticos, los bajos salarios y los altos precios complican la emancipación de los madrileños menores de 35 años. Los afectados por la venta de pisos del Ibima piden que no se archive su causa. 20 minutos. PP y Ciudadanos acusan a Carmena de subir precios en el sur y crear una burbuja inmobiliaria. Coslada, Fuenlabrada y Leganés al borde de los límites de polución. Y en madriddiario.com, Madrid espera ya a los candidatos de PP y PSOE en una semana decisiva. Instalados los primeros semáforos en la A5.
Cita con la cultura a esta hora, en la Crónica de Madrid, la agenda de María José Francisco.
Tres canciones de amor en la sala Cuarta Pared nos muestra este sentimiento visto como emoción desde el pensamiento actual, como construcción de género, habla del encuentro del otro o la necesidad de ser amados a través de seis personajes. Tres hombres, tres mujeres que se encuentran en una sala de baile, ellas perfectas, calladas y a la espera de que el hombre les saque a bailar. Ellos fuertes, duros y sin emociones, pero ninguno consigue ser lo que los demás te dicen que seas. Patricia Benedicto, dramaturga y directora.
Pero ninguno de ellos lo consigue. Los seis lo intentan, pero fracasan porque nunca ha sido fácil ser lo que los demás te dicen que sea. Y mientras intentan ser lo que se supone que tienen que ser, pues bailan, cantan, beben, se confiesan y, por supuesto, también se enamoran. Y sobre todo estos seis personajes se preguntan qué significa mirarnos de verdad, frente a frente, sin escondernos, sin máscaras.
Los nominados al Goya en la Academia de Cine, las cuatro películas nominadas como Mejor Película Europea, serán las que podremos ver hasta el viernes: El Hilo Invisible, la película belga Girl o el largometraje británico The Party. Su visionado a las 7:30 de la tarde llega precedido de los cortos, también nominados en la categoría de animación. Recordarles también que habrá que ser rápidos para disfrutar del cartel de teatros y conciertos en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas. Los abonos se han agotado ya, pero las entradas individuales para cada espectáculo al precio de 11 euros se pueden adquirir en la web municipal. Obras de Vivaldi que sonarán esta tarde a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música a cargo de la Orquesta Sinfónica Estatal Ucraniana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de ida de los octavos de final. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Desde el Coliseum, Getafe Valladolid. Y desde el Bernabéu, Real Madrid Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza la hora punta? Estamos en hora punta ya casi. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos el tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circular en la zona de recintos feriales en Valdemarín y Monte Carmelo, sentido a 1, Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6. Retenciones por último en la M50 en Alcorcón hacia la 5 y en Villaviciosa de Odón y Majadahonda en sentido a la autovía de La Coruña.
Información también de las calles de Madrid desde el Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues de momento los accesos nos están notando unos niveles de circulación muy altos. A destacar a esta hora tres puntos: la entrada por la Plaza de Cristo Rey, el acceso por la Avenida del Mediterráneo, así como también se suma a esta hora punta el Paseo de Santa María de la Cabeza. Sí que tenemos que hablar de niveles de circulación muy altos, el M30, prácticamente en todo el arco este, desde el entorno de Méndez Álvaro y el Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras, o en la vertiente oeste, entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte. También poco a poco algunos recorridos del interior va notando ese aumento en la circulación, por ejemplo, la Avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara o Doctor Esquerdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad a esta hora en la red de metro, pero sigue la incidencia en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, continúa en esa línea C4 por un problema en las instalaciones en la estación de Parla. Los trenes de esa línea C4 están circulando aún con fuertes demoras en ambos sentidos.
Desde las 6 de la mañana, con temperaturas muy frías, en este momento muy pocos grados por encima de cero en toda la Comunidad de Madrid, venimos contando la actualidad de este miércoles 9 de enero, que pasa, por ejemplo, por las negociaciones del nuevo gobierno en Andalucía. Que de momento no sale, porque el Partido Popular considera inaceptables las propuestas de Vox, que suenan a farol o a órdago. El caso es que el Partido Popular dice no a exigencias como la expulsión de 52.000 inmigrantes de Andalucía, o la derogación de la ley de violencia de género, o cambiar la fiesta de Andalucía al 2 de enero para conmemorar la toma de Granada. Vox está consiguiendo que su grado de conocimiento en la sociedad española se multiplique cada minuto. Hoy cuentan los compañeros de ABC que en el Partido Popular se temen que en mayo en Madrid uno de cada tres votantes del Partido Popular opte por Vox. Y es que otro de los objetivos de las 19 propuestas de Vox es reventar al Partido Popular por dentro, aunque la consecuencia sea que el Partido Socialista vuelva a tener opciones de presentar una candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía con el apoyo de Podemos, aunque no tienen suficientes votos, pero sí más que la suma del PP y Ciudadanos, por lo menos para optar a la investidura. Por lo demás, el presidente del gobierno, sin el escándalo que supone negociar con Vox, negocia el apoyo de los independentistas a los presupuestos generales del Estado, independentistas catalanes y vascos, cuyas propuestas van contra la igualdad de los españoles que recoge nuestra Constitución, porque están contra la Constitución. Sánchez va a aprobar los presupuestos el viernes, los va a mandar al Congreso, iniciará la tramitación y los independentistas ya no ocultan su deseo de mantener a Sánchez en el gobierno porque les conviene mucho más que cualquier cambio en la Moncloa. Y en Madrid siguen los pronósticos, las quinielas, tanto en el PSOE como en el PP, para completar las candidaturas, en el caso del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, en el del Partido Popular, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este día que nos avanza ya Ángela Beato.
Hoy vamos a asistir a un segundo intento de acercamiento entre García Ejea y Ortega Smith después del gatillazo de ayer. Además, Ciudadanos prevé cerrar este miércoles su acuerdo con el Partido Popular en Andalucía, con la idea de trasladar mañana a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el pacto para la investidura de Juanma Moreno. Seguro que también hablamos hoy de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que se reincorpora a la actividad política tras su permiso de maternidad. La veremos en un acto con mujeres del partido. Por cierto, que varias organizaciones feministas van a presentar un manifiesto con lo que opinan de Vox y sobre las movilizaciones que van a convocar en toda España bajo el lema Ni un paso atrás. En el Congreso se empiezan a estudiar el centenar de enmiendas presentadas al Pacto de Estado contra el Maltrato y se retoma la tramitación de la reforma de la ley con la que el Partido Popular quiere prohibir el indulto a los independentistas. De la agenda del presidente Pedro Sánchez destaca una visita que va a recibir en la Moncloa, la del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Rodrigo Rato se somete hoy por segundo día al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción por la salida a bolsa de Bankia. Conoceremos también el informe sobre la sostenibilidad de la seguridad social que publica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Tenemos conferencia sectorial de educación. La ministra Celaá va a explicarles a las comunidades autónomas la reforma con la que quiere modernizar el sistema educativo. En Madrid, Ecologistas en Acción va a presentar su evaluación de la calidad del aire en la capital durante 2018 y su análisis sobre el impacto del primer mes de Madrid Central. Este miércoles, la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad se traslada a Villanueva de la Cañada. Y el sector del taxi, por último, se manifiesta para volver a exigir que se regule en la región la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. Sepan que la protesta comenzará a las 11 y discurrirá entre la calle Orense y la calle Maudés.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo o del frío con Ainhoa González.
Jornada de miércoles, de nuevo con ambiente muy estable en la comunidad, con algo de niebla, brumas puntuales, sobre todo en zonas de depresión del sur de la comunidad y en los valles de la sierra, pero después el sol va a volver a ser el protagonista, con algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, pero nubes por ahora que siguen sin ser activas. No esperamos en estos días la necesidad de sacar el paraguas. Seguiremos con el potente anticiclón ejerciendo su dominio y con unas temperaturas que, aunque hoy van a volver a ser valores suaves para las fechas, descienden ligeramente en general y de forma más significativa en la franja de la sierra. Hoy los termómetros caen allí y llegarán a máximas que no alcanzarán los 10 grados, mientras que estos días atrás pasaban de sobra de esos 10 grados de máxima. En el resto estaremos con valores en general de 12, 13 grados y, lo dicho, ambiente muy estable. Atención, porque ya de cara a este jueves y este viernes, la masa de aire polar, ese frío que se va a instalar en nuestro país, nos va a repercutir. También bajará el termómetro aquí en la comunidad. Las heladas se extenderán a otros puntos, no solo especialmente en el sur de la comunidad, como ha ocurrido de nuevo esta pasada noche, sino también alcanzará, como decimos, a otras zonas de nuestro territorio y también las temperaturas diurnas descenderán. Lo dicho, tendremos ambiente más frío estos próximos días, pero por ahora sin precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y esta tarde, a partir de las 8, como cada día, el enfoque con Félix Madero, ahora ya el primero de la mañana.
Las próximas horas vamos a conocer la composición del nuevo gobierno de Andalucía. Esa es la condición que pone Albert Rivera para reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal. Primero el gobierno, después la foto con Vox. Ciudadanos mide milimétricamente sus pasos para no dar la razón a la nueva estrategia del PSOE diseñada por Pedro Sánchez y que consiste en relacionar al partido de Rivera con la extrema derecha. Y por eso Rivera recela, bloquea y hace imposible cualquier relación con ese partido e insiste en que solo tiene un acuerdo con el PP. No es razonable que si Vox facilita el cambio, Vox sea un partido apestado y tóxico para aquellos que luego van a estar en el gobierno andaluz. Todos han de levantar el pie del acelerador. Unos no pueden olvidar que Juanma Moreno será presidente con los votos de un partido calificado por muchos de extrema derecha, y Vox rebajando sus pretensiones. Eso de expulsar a más de 50.000 inmigrantes, ¿cómo se hace? Y eso de celebrar el Día de la Reconquista y no el Día de Andalucía, ¿a quién se le ha ocurrido? PP y Ciudadanos han de ser pragmáticos y Vox más realista y bastante menos efectista.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, a esta hora, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea ha negado que esté pensando en conceder una prórroga para el Brexit. Desmiente así las informaciones publicadas en la prensa británica, según las cuales el gobierno de Theresa May estaría tanteando la posibilidad de retrasar la salida de la Unión Europea, en principio prevista para el próximo 29 de marzo. A pocos días de la decisiva votación en el Parlamento británico sobre el Brexit, el diario británico The Telegraph apunta que hay contactos diplomáticos entre Bruselas y Londres para estudiar una posible extensión del plazo del divorcio entre el Reino Unido y Londres. Los diplomáticos estarían estudiando posibles sanciones o repercusiones jurídicas si hubiera que alargar el proceso. La Comisión Europea insiste, al menos de manera oficial, que la fecha límite es el 29 de marzo y que no se negociarán ni nuevas concesiones ni cambios en lo ya pactado. Desde Bruselas se espera con ansiedad la votación del próximo miércoles, día 15 de enero, en el Parlamento británico, con las posturas de los diferentes grupos políticos cada vez más distantes y radicales, lo que hace temer una salida de la Unión con consecuencias difíciles de evaluar para ambos socios.
De la Unión Europea a Estados Unidos de América, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump califica a la inmigración ilegal en la frontera con México como una crisis humanitaria y de seguridad. Lo hizo en un discurso a la nación que dio por primera vez desde el despacho oval de la Casa Blanca, un lugar históricamente reservado para los mensajes presidenciales más importantes. El mandatario vinculó el narcotráfico y la violencia en Estados Unidos a los indocumentados, dando datos engañosos sobre los índices de criminalidad entre esa comunidad. E insistió a que el Congreso le dé los más de 5.000 millones de fronterizo, además a los demócratas de que el gobierno lleve sin fondos desde hace ya 18 días. El presidente se niega a firmar los presupuestos generales que solucionarían esta situación, porque la oposición se niega a darle los fondos para su gran promesa de campaña. Inmediatamente después, los demócratas dieron su réplica, acusaron a Trump de desinformar con malicia y le instaron a aprobar el presupuesto nacional para que los más de 800.000 funcionarios que actualmente tienen sus sueldos congelados puedan cobrar. Le pidieron que separe ese tema de la discusión sobre la seguridad fronteriza. El presidente, por su parte, viajará a la frontera el jueves para reunirse con agentes. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en España, en Madrid, con los periódicos leídos en Onda Madrid por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las exigencias de Vox para apoyar el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía abren todas las portadas de los periódicos.
Todas, sin excepción. ABC titula: el cambio en Andalucía pende de la lista de Vox. Expulsar a 52.000 ilegales, devolver competencias al Estado, rebajar impuestos y hasta cambiar el día de la autonomía por el de la reconquista de Granada. El PP califica las exigencias de inaceptables. El Ciudadano sigue evitando reunirse con el partido de Abascal, pese a necesitarlo para gobernar. La Razón titula: Vox boicotea el cambio con un órdago de máximos al PP. Uno de los sumarios dice: Feijóo pone voz al malestar. El partido avisa: si entras en su terreno te arrastran. Podemos ofrece al PSOE intentar una investidura sin Susana Díaz.
¿Cómo tratan el tema El Mundo y El País?
El Mundo titula: Vox compromete con exigencias inasumibles el cambio andaluz. Abascal pide expulsar a 52.000 inmigrantes, iniciar una devolución de competencias al Estado o que la Junta condene las críticas a su partido. El PP califica las propuestas de despropósito. Feijóo se desmarca de los guiños de Casado a Vox sobre violencia machista. El País titula: el PP ve inaceptable el programa extremista de Vox en Andalucía. El partido de Abascal pide expulsar a 52.000 inmigrantes, celebrar el Día de la Reconquista, que los padres puedan vetar contenidos educativos y la devolución de competencias.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en El País. La Generalitat amplía los beneficios de sus expresidentes. Las juezas son mayoría, pero solo suman el 21% de nuevos altos cargos. Roma, una película en español subtitulada en español. El Mundo: Baleares obliga a los funcionarios a dirigirse a los jueces en catalán. Sentencia del Tribunal Supremo: toda pelea en pareja es siempre violencia de género para el hombre. El Tribunal de Cuentas ve agravios en la gestión del FLA en favor de Cataluña. En La Razón: el rey reclama respeto a los jueces en vísperas del juicio al Procés. Sánchez vuelve a Barcelona para aprobar los presupuestos generales del Estado. Rato apunta al Banco de España: no nos dio muchas opciones. Y en la página 2 de ABC: Trump plantea usar soldados y fondos del Pentágono para levantar el muro. El rey, comillas, respetar las decisiones judiciales es indispensable. Borrell busca en India contratos para España tras impulsar la venta de 56 Airbus.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: la lista imposible de Vox. No hay competencias ni mayoría para realizar sus exigencias. El Independiente: el gobierno dispuesto a renovar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial tras el primer intento fallido. Y otro tema interesante: Vox dará la investidura al PP a cambio de algunas medidas, comillas, queremos el acuerdo. El Español: encuesta de Sociométrica, el giro del PSOE a la izquierda y la cercanía de Ciudadanos al PP dejan un gran vacío en el centro. 20 minutos, la oposición critica a Carmena por el alza de precios en el sur. OK Diario: la ley de género, único fleco del acuerdo PP-Vox para que Moreno sea presidente andaluz. Lainformación.com: Sánchez pincha con la sanidad universal tras chocar con los 17 modelos autonómicos. El Diario.es: las exigencias de Vox dejan en el aire el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos para Andalucía. Y Voz Populi: Villarejo ocultaba en su oficina apuntes bancarios a nombre del PP.
Estos titulares tienen respaldo, como no podía ser de otra manera, si no sería noticia, de los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula: el órdago de Vox es inasumible. Dice: sus condiciones están diseñadas para chocar, no para pactar. Concluye: acierta el PP como partido de Estado rechazando este órdago que debería acabar en farol si Vox se aviene a desbloquear el cambio votado en Andalucía. El otro editorial se titula: agravios financieros en favor de Cataluña. En ABC, el editorial se titula: el Estado no puede flaquear. Y dice: las instituciones han cedido a la presión política para trasladar a Madrid un acto que después de dos décadas deja atrás Cataluña. Se refiere a la entrega de despacho a los nuevos jueces españoles. El otro editorial se titula: el despilfarro de la herencia de Rajoy. En La Razón, el editorial se titula: Vox se equivoca de estrategia. Y dice: en esencia, estamos ante una propuesta de máximos netamente ideológica que el PP no puede aceptar porque dibuja un escenario tan sectario como el que plantea la extrema izquierda. Y en El País, el editorial se titula: acción prudente. Dice: el cambio en la reforma laboral es imprescindible para el futuro inmediato. El otro editorial se titula: jueces independientes.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy: los muy volubles principios políticos de Ciudadanos. Escribe: se pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que Albert Rivera exija la inmediata expulsión del PDCAT del grupo ALDE, la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa? En El Mundo, La Tribuna la firma hoy el profesor Manuel Arias Maldonado con este título: el enigma populista. Considera que el populismo no es fenómeno unívoco y cree que el malestar que impulsa debe entenderse como una respuesta al desorden causado por la acelerada marcha de las sociedades modernas. En El País, artículo de Eva Borreguero titulado: atención a Egipto. Escribe: la estabilidad de Egipto, centro de gravedad económico y político de la región, y su capacidad de alcanzar una tercera vía que supere la dicotomía islamismo-nacionalismo son cruciales en un contexto tan volátil y desgarrado por el sectarismo. Y artículo del catedrático británico Timothy Garton Ash titulado: carta a nuestros amigos europeos. Dice: Reino Unido tiene posibilidades de permanecer en la Unión Europea. Es totalmente democrático que el Parlamento plantee un nuevo referéndum al pueblo. Bruselas tendrá que prorrogar el artículo 50 varios meses.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismos.
Seguimos con el Brexit. En el mundo, imagen para dos británicos enfrentados cara a cara, con las narices pegadas, actitud desafiante, cada uno con su sombrero y su gorro, representando a la salida o a la permanencia. Y este pie de foto, la guerra incivil del Brexit. En la portada de La Razón, imagen del rey Felipe VI de espaldas, dirigiéndose a la nueva promoción de jueces españoles durante la entrega de despachos, escuchando muy atentamente las palabras del rey. En las portadas de ABC y El País, imagen del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en El País, con un efecto de un espejo en dos direcciones, y en el ABC, por el ojo de una cerradura, junto con el secretario general de Vox.
Los titulares de la prensa salmón para terminar el menú.
Expansión. El abogado de empresas sin secreto profesional. Hacienda aumentará el control sobre los asesores fiscales. En 5 días, HIP amplía 1.600 millones el crédito de la compra del 20% de Naturgy. El Economista. El precio medio del recibo de la luz subirá un 8% este año. Cajamadrid.com. Los proyectos de SACIR disparan su rentabilidad y hacen olvidar el efecto canal. Y diarioabierto.es. Presión de empresas y divergencias en gobierno y PSOE retrasan la reforma energética.
Titulares de la prensa en Madrid. Sepamos también los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
No dejar caer a Pedro Sánchez.
Esto es lo que pide la exconsejera Dolors Bassas en una entrevista que ayer se fue avanzando en pedacitos, pero que se ha emitido esta noche en la emisora RACU. La exconsejera republicana a los partidos independentistas que no tumben al gobierno y faciliten, dice ella, que venga después algo peor. Bassas dice que un buen gesto de Sánchez para conseguir un voto favorable a los presupuestos sería una ley de amnistía. Por cierto, Juan Pablo,
que le afectaría Sánchez, a ella, por cierto.
Bueno, evidentemente. ¿Sabes que Sánchez viene a Barcelona el sábado?
Sí.
Pues alguien ve una secuencia perfecta. Nación Digital dice que la cuestión será aprobación de presupuestos en el Consejo de Ministros el viernes, el sábado algo parecido a un mensaje a Cataluña de Pedro Sánchez, y el lunes a empezar a negociar presupuestos con los partidos independentistas.
Protección a los expresidentes.
La Generalitat aprobó ayer una reforma de la ley de expresidentes que garantiza que vivan dignamente en todas las etapas de su vida. A pesar de que la portavoz del Sartagui quiso dejar claro que busca garantizar las necesidades generadas por la enfermedad de Pascual Maragall, no se limita su efecto a ningún expresidente, y esto ha levantado suspicacias.
¿Artadi candidata a qué?
Pues al Ayuntamiento de Barcelona. No se autodescartó como el número 2 de una candidatura de la querida PDeCAT encabezada por Joaquín Forn. Lo avanzamos también en esta sección la semana pasada. Por otra parte, Jordi Sánchez advierte también en una carta de prisión que no se dé nada por hecho hasta el 29 de enero, que es Congreso de la querida.
¿Acatamiento?
De la Generalitat al Constitucional. A ver, te cuento, el anuncio de recuperar las leyes aprobadas por el Parlamento y suspendidas por el Constitucional, que parecía pues un pulso por todo lo alto, se ha terminado convirtiendo en una adecuación de los textos a los requisitos de las sentencias para poderlas hacer efectivas.
¿Distensión judicial dónde?
A ver, Crónica Global titula la información de apertura de este digital, guía para la distensión judicial del procés, y lo que apunta es que el inicio inminente del juicio ha provocado que crezca la hipótesis de que las condenas sean por conspiración para la rebelión y que además estén allanadas por la renuncia de la acusación pública a pedir responsabilidad civil.
Ya que estás en el uso de uno de ellos, ¿qué pasa con los teléfonos móviles?
Pues sabes que está el Congreso, pues a vuelta de la esquina, a finales de febrero, y parece que va a ser un reclamo de todo tipo de movilizaciones. De momento, huelga convocado de los vigilantes de seguridad del aeropuerto y detrás vienen los taxistas que quieren aprovechar este gran escaparate mundial para continuar su presión contra las VTCs.
Los titulares de la prensa en Barcelona y completan a la prensa en general que ya hemos contado en los últimos minutos. Están la ayuda de Javier Fernández Arribas en Barcelona, Rafael de Ribot. Aquí te espero dentro de un rato que tenemos tertulia. Hoy te toca, Rafa. Hasta ahora mismo.
Pues aquí estaremos. Hasta luego.
Adiós. Hay que contar el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy hay Copa del Rey.
Hoy hay Copa del Rey. Bueno,
qué bonita es la Copa del Rey si fuera un partido.
Sí, sería bonita, pero bueno, son dos esta vez. Son
ya, siguen siendo dos, pero vuelta. Es más bonita un partido.
Y la gran, novedad.
Hay debate ahí.
Hay mucho debate, sobre todo con el VAR, porque se pone
hay el VAR.
De estreno hoy, esta
hay
noche, también en la competición del GAO. Por primera vez en la competición de la Copa del Rey habrá VAR. Y mucho se está hablando de, sobre todo, esa jugada polémica del pasado fin de semana del Real Madrid con el penalti no pitado a Vinicius. Ayer lo hizo Solari en la previa del partido.
Depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología. O si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en las mismas, en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día, ¿eh? Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
El entrenador del Real Madrid lo ve como un legítimo derecho. Defenderse no es el primer error cometido por el VAR, pero sí es uno de los que más se está hablando, quizá porque tenga como protagonista precisamente al conjunto blanco. El técnico del Leganés, rival hoy del Real Madrid, lo ve de otro modo bien diferente.
Parece que ahora fuera una noticia o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. Es difícil cuando te toca en la piel de uno, porque es difícil tener racionalidad, análisis, cuando a nivel emocional uno está tocado por un resultado. A nosotros nos ha pasado muchísimo y bueno, me gustaría que le den a todas a esas situaciones la misma importancia.
Y también entró en el debate Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, que acepta barco. El VAR ha venido para quedarse, se equivoca para todos.
Todos hemos tenido alguna situación que no nos ha beneficiado o que hemos sido beneficiados quizás. Así que seguramente mejorará con el tiempo y creo que lo más justo que hay por ahora.
Unos octavos de final que se abrían ayer con la derrota del Valencia 2-1 ante el Sporting de Gijón en el Molinón, una derrota que deja muy tocado al técnico del Valencia, Marcelino. Hoy turno para los nuestros, el primero en entrar en juego será el Atlético de Madrid a las 7:30 en Montilivi ante el Girona, un campo que no se le da tradicionalmente bien al conjunto de Simeone, que va con todos los disponibles, incluido Gelson Martínez, que tras el partido pasará este jueves por el quirófano para operarse de vegetaciones. Habrá rotaciones, es probable la entrada de Vitolo y Kalinic en el once inicial, dando descanso a Griezmann. Sí va a jugar Saúl, que es baja por sanción para el partido de Liga del próximo fin de semana. El técnico Simeone da importancia a la Copa.
Nosotros le damos la importancia a los amistosos, a la Supercopa, a la Copa del Rey, a la Champions, a la Liga, a todo lo que sea poner en juego la camiseta del Atlético de Madrid. Intentaremos, como siempre, competir con la ilusión y con la necesidad que se exige a un club como el Atlético de Madrid. Así que no va a variar nada. Mañana intentaremos salir con la gente que creemos que le puede hacer daño al Girona en una eliminatoria seguramente pareja.
A las 8:30, una hora más tarde, el Getafe recibe la visita del Valladolid. Bordalás tendrá que formar un equipo con dos bajas obligadas. Por lesión no van a estar ni Amat ni Markel Vergara. La Copa también es una competición importante para el técnico azulón.
Una competición atractiva, le damos importancia y imagino que el rival también. Por lo tanto, eliminatoria de los equipos de primera división, el Valladolid, que también está haciendo una gran temporada. Se antoja igualada, difícil, pero tenemos mucha ilusión puesta en esta eliminatoria de Copa del Rey.
Y a las 9:30, derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. No van a estar en el Madrid Kroos, Asensio, Bale, Mariano ni Llorente, y habrá descanso para Varane y Courtois. En la previa, Solari también habló sobre la dura autocrítica que hizo su jugador Luka Modric sobre el mal juego del equipo.
Luka es un jugador muy, muy, muy elegante, porque además me ha restado responsabilidad a mí. Acá todo se arregla, todos juntos. Jugadores, cuerpo técnico, hinchas. Todos trabajamos para el Real Madrid. Y sí, es cierto lo que dijo Luka con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores. Estamos de acuerdo.
Podría debutar Brahim Díaz, el último refuerzo que, por cierto, va a llevar el número 21, el que tuvo Solari como jugador del Real Madrid. En el Leganés, lesionados Ezequiel Muñoz, Michael Santos, Roland y Sivanos, que además no pueden jugar por contrato ni Óscar ni Lunin, ambos pertenecientes al Real Madrid. Y en baloncesto, ayer sufrida victoria del Real Madrid en Gran Canaria en la jornada de Euroliga, 67-75, un rival sólido el Real Madrid, sobre todo en el último cuarto, se benefició de la facilidad anotadora de Rudy Fernández. Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid.
Obviamente todavía no tenemos ese primer objetivo de entrar entre los 8 primeros y a partir de conseguir ese pensaremos en intentar tener una de las 4 primeras plazas para la ventaja de campo en playoff. Ahora mismo todavía queda lejos. No me gustaría que pensáramos.
Además, derrota del Fuenlabrada en la Europa League ante el Dijon por 59-73.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles desde las 7, partidos de ida de los octavos de final. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Desde el Coliseum, Getafe Valladolid. Y desde el Bernabéu, Real Madrid Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues,
no sé.
Hombre, claro, ¿y si es pantallazo aquello?
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 9 de enero, una jornada que hemos comenzado con nieblas en la zona sur especialmente, que se van a ir disipando según salga el sol y brille en todo lo alto. Las temperaturas van a iniciar un descenso, sobre todo en la sierra, y este es el aperitivo, el entremés, el preámbulo de la masa. Viene la masa de aire polar que llegará a la península a partir de mañana y que en Madrid nos toca la parte correspondiente al tamaño de Madrid. Viene la masa de aire polar y habrá que abrigarse porque hoy como mucho disfrutaremos de 13 grados en las horas centrales del día. Dicen los del tiempo que las máximas van a bajar como a 8 grados con la masa. Como entra la masa de aire frío polar, a 8 grados. Ahora mismo tenemos 0 grados en la sierra. Les insisto que no vale hacer la broma de que no hace ni frío ni calor en la sierra. Hace un frío que pela. 1 bajo cero en la capital y 4 bajo cero en la zona sur. Frío, frío dicen que fue el encuentro. Dicen porque nadie ha visto imagen. Porque no ha habido foto, ¿eh? No ha habido foto entre el PP y Vox. Frío encuentro el que mantuvieron ayer a escondidas las delegaciones del PP y de Vox. Inaceptables las propuestas de Vox, es la respuesta del Partido Popular después de estar reunido con Vox desde las 5 y hasta las 11. Hoy volverán. Inaceptable el documento de los 19 puntos, es inasumible, es irrealizable. Vox quiere que se expulse a 52.000 personas de Andalucía. Aquí estamos como lo de las fronteras. Trump quiere construir un muro y aquí unos quieren echar a 52.000 de España. O, por ejemplo, que se cambie el día de la comunidad autónoma, que es el 28 de febrero, día de la autonomía andaluza, cuando se votó en un referéndum que Andalucía quería la misma autonomía que Cataluña, el País Vasco, Galicia, en el año 80, por el 2 de enero, el día de la toma de Granada. Es decir, que Vox quiere conmemorar, que entonces era Castilla y Aragón. Y el Reino de León, y el Reino de Navarra. Volvemos a la España medieval. Por supuesto que en la lista de peticiones está la derogación de la ley contra la violencia machista, que, les recuerdo, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Hay cuestiones inasumibles e inaceptables. El PP considera un despropósito el documento y cree que Vox lo que está haciendo es boicotear el cambio de gobierno en Andalucía. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que son propuestas para negociar, que no son órdagos. Pero la cuestión es que la formación de un nuevo gobierno en Andalucía está bloqueada. Ciudadanos ya ha dicho que si Vox quiere elecciones, que lo diga. Y el caso es que Vox está consiguiendo, con todo esto, echen un vistazo, si tienen tiempo esta mañana, que lo tendrán seguro, a los periódicos y a lo que se está diciendo en las redes, ocupan todo el espacio. Y ese es el primer objetivo y el propósito conseguido. La campaña de conocimiento de este partido, que sube como la espuma en cuanto al conocimiento y a las perspectivas de voto. Cuentan los compañeros de ABC hoy que en Madrid el PP cree que uno de cada tres votantes de los que le quedan al PP, de los que todavía no se han ido, votarán a Vox. La campaña de conocimiento que se le está haciendo a este partido, respondiendo a sus propuestas, abriendo todo tipo de debates, es insólita, salvo en la época en la que surgió Podemos. Vox está echando un órdago o un farol y le está sirviendo de mucho. Y además le sirve para otra cosa, que es para presionar e intentar reventar al PP por dentro, que es en definitiva lo que busca también Vox, reventar al Partido Popular por dentro. Porque ya hay voces en el Partido Popular, por ejemplo, el presidente de la Junta de Galicia, me fijó, defendiendo la posición del Partido Popular, que es la actual y la vigente y la que no va a cambiar, defendiendo la ley de violencia de género, la ley contra la violencia machista. Y un tercer efecto, además del conocimiento y de intentar presionar para reventar al Partido Popular desde dentro, en la operación que está desarrollando Vox con estas 19 propuestas inviables, en su mayoría, es evitar el cambio en Andalucía. Y el gran beneficiado ahora mismo de eso es el PSOE y Podemos en Andalucía, que ya hablan de presentar una candidatura conjunta a la presidencia de la Junta. Aunque no tienen los votos suficientes, tienen más que el PP y Ciudadanos, con lo cual tendrían derecho antes que el PP y Ciudadanos a presentar un candidato a la Junta y someterse a la investidura y ser mano en la jugada. Todo eso se está produciendo en estas horas, pero fundamentalmente el crecimiento del conocimiento de Vox por encima de todo lo demás, con los efectos que puede tener, porque ya está Vox trabajando en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Mientras se descalifican por inasumibles e inaceptables las propuestas de Vox y se produce el rasgado correspondiente de vestiduras, no produce ni escándalo ni rubor que el gobierno de Sánchez busque el apoyo de los independentistas, partidos contrarios a la Constitución y a los valores de la igualdad de todos los españoles que representa la Constitución, a los presupuestos generales del Estado. De hecho, el gobierno los aprueba el viernes en el Consejo de Ministros y, como contábamos ahora en la conexión habitual de Onda Madrid con Barcelona todos los días a las 8 menos 10 de la mañana, se interpreta ya en Barcelona que la visita del presidente del gobierno este sábado, después de aprobar los presupuestos en el Consejo de Ministros, va encaminada a hacer un guiño, un mensaje a Cataluña y empezar a negociar con el independentismo el apoyo a los presupuestos. Y los independentistas ya dicen, y no disimulan, que les va mejor si Sánchez sigue en el gobierno. De hecho, una de las procesadas por rebelión, la exconsejera Dolors Bassa, lo ha dicho claramente en una entrevista a los compañeros de RAC1, que no se puede dejar caer al gobierno de Sánchez. Y el presidente del PNV, Ortúzar, advierte que si Sánchez deja el gobierno, les irá peor a ellos y a los independentistas catalanes.
Que den el paso porque creemos firmemente que es lo mejor para Cataluña. Tiene que elegir entre Guatemala o Guatepeor, ¿no?
Guatepeor es un cambio que suponga que Sánchez no esté en la Moncloa. El presidente del gobierno sigue queriendo agotar la legislatura y se pone a ello. Llegar a 2020, los presupuestos se aprueban el viernes, el sábado estará en Cataluña y el lunes inicia la negociación con los independentistas. No tiene garantizados los apoyos, pero está en ello. Está en ello. Por cierto, que también se unen al proceso de apoyar a Sánchez los sindicatos, que aunque dicen que van a hacer manifestaciones, en el fondo están manifestando su apoyo al gobierno, pidiéndole, exigiéndole, presionándole que derogue la reforma laboral. En ello están. Y la reforma de las pensiones que hizo el Partido Popular. Harán manifestaciones el 8 de febrero pero también UGT y Comisiones Obreras consideran que hay que aprovechar la presencia de Sánchez en la Moncloa para desandar el camino de las reformas emprendidas durante la crisis, para arreglar la crisis por el Partido Popular. Por otro lado, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se va a someter hoy por segundo día al interrogatorio de la Fiscalía en el juicio por la estafa a inversores en la salida de bolsa de Lantía en 2011, delito por el que se le solicita 5 años de cárcel. Ayer Rato, de nuevo y en un tono muy habitual de Rodrigo Rato, eludió su responsabilidad, el tono habitual de Rato de siempre, y acusó al Banco de España, al anterior gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que no está en el juicio ni se le espera porque se ha quedado fuera de la causa, de estar al tanto de todo.
Y usted, esto es que nos decían lo que teníamos que hacer, pero es que esto está en las actas. No, por eso es decir, el Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello, y si en un momento dado hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no, así que era muy fácil.
Era muy fácil. Yo hacía todo lo que me decía el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que no está en el juicio, y se echa de menos, y siempre se ha echado de menos, y las acusaciones particulares así lo han dejado claro, especialmente la que encabezaba el señor Herzog, que faltaban los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y por ahí fue la defensa de Rato, que continuará esta mañana en el interrogatorio que realiza la Fiscalía Anticorrupción en este juicio. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con la ayuda a esta hora de David Herráez y Ángela Beato, el rey pide respeto a las resoluciones judiciales.
Durante la entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha subrayado la plena legitimidad e independencia del Poder Judicial. El jefe del Estado ha señalado que respetar las decisiones de los jueces es una condición indispensable en cualquier democracia.
El tribunal que juzgará el proceso independentista en Cataluña podría citar a declarar al expresidente Rajoy.
Si lo solicitan las defensas, el Supremo no descarta admitir como testigos en la vista que se iniciará en las próximas semanas al expresidente del Gobierno y a otros miembros del anterior Ejecutivo, como Cristóbal Montoro o Soraya Sáenz de Santa María.
José Borrell impulsa en la India la firma de un contrato con Airbus.
Supondría la fabricación de 56 aviones militares de transporte, cuyas primeras 16 unidades se construirían en la planta de Sevilla. Es uno de los objetivos de este viaje del ministro de Exteriores, que busca facilitar los intercambios comerciales con empresas españolas.
El Partido Popular en Cantabria, molesto por la designación de Ruth Beitia como su candidata.
La mayoría del comité ejecutivo le ha pedido a la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, que continúe en el cargo, aunque Pablo Casado haya apostado por la exatleta y no por ella como candidata en contra de la propuesta de Cantabria.
Los empleados de Alcoa buscan en Madrid una salida a su crisis.
1 millar de trabajadores de las plantas de Coruña y Avilés se han concentrado en Madrid para exigir al gobierno que evite el cierre anunciado en octubre por la multinacional del aluminio. El cese de actividad de ambas factorías dejaría en el paro a 686 trabajadores.
El Supremo establece que cualquier agresión a un hombre de un hombre a una mujer en el ámbito de la pareja o expareja es violencia machista.
Aunque sea una agresión mutua, incluso ella haya iniciado la pelea física. El alto tribunal lo justifica porque constituye un acto de poder. En su sentencia condena a un marido por un delito de violencia de género y a la esposa por violencia doméstica.
Luto en Cerdañola y San Cugat del Vallés por la muerte de los tres montañeros en los Andes.
Tenían 26 años y murieron tras alcanzar la cima del pico Nevado Mateo. Según el testimonio del único superviviente, uno de ellos resbaló y arrastró a los demás que iban encordados, lo que desencadenó la avalancha. Se han iniciado los trámites para su traslado a España.
El gobierno de la Generalitat ofrece los puertos de su competencia a los barcos de la ONG Sea-Watch.
La Generalitat está dispuesta a recibir a los 49 inmigrantes rescatados por esta ONG alemana. Desde el pasado 22 de diciembre permanecen en el Mediterráneo a bordo de los barcos de esta organización a la espera de un puerto seguro.
Pronóstico del tiempo, del frío, Ainhoa González.
Continuamos bajo el potente anticiclón que nos vuelve a dejar una jornada en la que la estabilidad va a ser la tónica general en toda la comunidad. Ambiente soleado, aunque ahora en el arranque del día todavía con algo de niebla, bruma, sobre todo en zonas bajas, en los valles de la sierra, hacia la comarca de Las Vegas también, en tornos del Tajo, del Tajuña, también del Henares, pero después lo que decimos, situación muy tranquila, y a pesar de que tendremos algo de nubosidad de tipo alto, sobre todo hacia el norte de la comunidad, por ahora las nubes que nos visitan estos días no nos dejan precipitaciones. Y las temperaturas, hoy sí que desciende el termómetro, después de además una madrugada fría, otra vez con heladas, sobre todo hacia el extremo sur de la comunidad, pero hoy sí que se va a notar esa bajada en los registros diurnos en la zona de la sierra. Las temperaturas allí se quedarán en general por debajo de los 10 grados. En el resto de la comunidad, aunque también tendremos algunos descensos puntuales, seguimos con máximas suaves para las fechas. Hoy otra vez veremos registros de 12, 13 grados. Eso sí, a partir de mañana la masa de aire frío, aire polar, que va a hacer que caigan los termómetros en gran parte del país, también va a repercutirnos a nosotros y veremos cómo caen las temperaturas. Se notará sobre todo lo que decimos a partir de mañana, pero más el viernes, especialmente la madrugada de jueves a viernes. Las heladas se van a ir extendiendo a otros puntos de la comunidad, así que el frío va a ser la tónica en estas próximas jornadas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Octavos de final de la Copa del Rey se abrían ayer con la derrota del Valencia 2-1 ante el Sporting de Gijón en el Molinón. Hoy turno para los nuestros. Programación especial de la Copa en Onda Madrid desde las 7 de la tarde en el 106 de la FM. El primero en entrar en juego será el Atlético de Madrid. Juega en Girona a las 7 y media. Habrá rotaciones. Es probable la entrada de Vitolo y Kalinic, dando descanso a Griezmann. A las 8 y media, Getafe-Valladolid. Y a las 9 y media, derbi en el Bernabéu-Real Madrid-Leganés. En los blancos podría debutar Brahim Díaz. No podrán contar con Kroos, Asensio, Bale, Mariano ni Llorente, lesionados. En el Leganés se lo pierden por contrato Óscar y Lunin. En baloncesto, ayer victoria del Real Madrid en Gran Canaria, 65-75 en la Euroliga, y derrota del Fuenlabrada en casa ante el Lyon, 59-73 en la Liga de Campeones de la FIBA. Con 7 derrotas europeas, los fuenlabreños dicen prácticamente adiós a la siguiente fase.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Dirección General de Tráfico, información a esta hora, hora punta, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto y la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro. Dificultades de salida además por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. Densidad circulatoria en la M40, en recintos feriales, en Valdemarín y Monte Carmelo en sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama sentido A1 y Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad en la red de metro, pero sigue habiendo incidencia en la red de cercanías. Carlos Ibáñez.
Sí, continúa esa incidencia en la línea C4, ahora entre las estaciones de Parla y Getafe Central 3, en ambos sentidos. Hay fuertes demoras superiores a los 15 minutos, así que ténganlo en cuenta.
Nos queda saber la información de las pantallas del Ayuntamiento de Madrid, la circulación por las calles de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues con las dificultades que poco a poco van siendo habituales en los principales accesos o el M30, los principales recorridos, en este caso en sentido norte, pero atentos, tenemos que hablar de dos incidencias que están afectando tanto a algún punto de acceso como a la M30. Hablamos, por ejemplo, de un accidente en la entrada por la M23 en sentido entrada antes de alcanzar la prolongación de O'Donnell en ese paso inferior. Atentos, tenemos más retenciones de las habituales en ese punto de entrada. Por otro lado, el M30 en la zona noroeste a la altura del kilómetro 24. Si circulan en sentido Avenida de la Ilustración van a encontrar más tráfico del habitual. Está afectando a todo el arco oeste del M30, ya que hay 4 vehículos implicados.
Completamos la crónica de Madrid ahora mismo. Y empezamos con un suceso de esta misma noche, digamos.
Sí, ha ocurrido en torno a la una de esta madrugada. Es un intento de robo en una farmacia situada en la calle San Cipriano de Vicálvaro, en concreto en el número 39. Ha ocurrido de madrugada cuando los ladrones han llegado a la farmacia y con mazas han destrozado el cristal del escaparate y han entrado. Han intentado llevarse la caja registradora, pero no han podido porque estaba anclada al suelo y a la pared, lo que ha provocado la huida de los asaltantes. Pero la previsión política sigue siendo que se conozcan los nombres de los candidatos del Partido Popular a la alcaldía y a la comunidad entre el jueves y el viernes, antes de que se celebre el domingo, el próximo domingo día 13, la convención del Partido Popular. Pero de momento se mantiene la incógnita. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha reiterado aquí en Telemadrid que durante su gobierno se ha empeñado en hacer las cosas bien, tanto ha dicho como para merecer ser el candidato a la Comunidad de Madrid.
Yo agradezco que valore mi gestión. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa mi trabajo y después la elección le corresponde al presidente y lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas. Por lo tanto, esperaremos a su decisión.
En el PSOE de Madrid también se especula con quién puede ser el candidato del partido al ayuntamiento. Lo que sabemos hasta ahora, porque lo ha dicho el secretario de Organización Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es que será una candidatura con fundamento.
Este es un partido que está gobernando, por lo tanto, Madrid es una plaza estratégica,
seguimos pensando en que tenemos que impulsar una candidatura con ambición, con peso político, ¿eh? Y por lo tanto, pues así se hará.
Y aún en el ayuntamiento y aún en clave electoral, la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, ha asegurado que la alcaldesa Carmena buscará revalidar la alcaldía de la capital y se conocerá pronto, contará con muchas fuerzas políticas, ha dicho, y se ha mostrado tranquila sobre las negociaciones que se puedan llevar a cabo con Podemos.
Creo que dentro de poco habrá una candidatura con muchas fuerzas políticas y también con mucha gente que no es de ninguna fuerza política que va a volver a revalidar el ayuntamiento en mayo de 2019.
Bueno, y por lo demás vuelven las protestas de los taxistas para exigir que se regule la actividad de las VTC y que se respete la exigencia legal de que haya una licencia de VTC por cada 30 taxis. Además, vamos a conocer el informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire del año pasado. Ya les adelanto que algunas cosas han mejorado y también visitaremos los juzgados de Getafe, donde hoy tiene que comparecer como imputada por los vertidos ilegales la alcaldesa socialista Sara Hernández.
Una noticia más antes de meternos en el intercambiador. Dos bibliotecas de la Comunidad de Madrid abren las 24 horas para que los estudiantes puedan preparar sus exámenes. Allí están Ángel Silgo y Gloria García Talavera constatando que ya hay gente estudiando a esta hora de la mañana, ¿verdad que sí, Gloria? Buenos días.
Buenos días, y vaya si lo hacen. Hasta las 3 de la mañana me contaban que aquí ha habido hasta 65 estudiantes. Se han ido los que trasnocharon, han llegado los que han madrugado, como Javier, que tiene 24 años, que ha estudiado medicina en la Rey Juan Carlos y que se prepara el MIR. El examen tendrá lugar el 2 de febrero. Son 5 horas de exámenes, imagínate, con 235 preguntas tipo test. Se presentan 16.000 personas. Hay puesto para 6.000. Él quiere ser traumatólogo, así que mejor emplearse a fondo y estudiar ahora aproximadamente ¿cuántas horas?
Pues, o sea, la academia nos recomienda unas 12, 13, 14 horas diarias.
¿Y lo sueles hacer en bibliotecas?
Sí, este último mes 100%, porque si no, en casa tienes muchas distracciones y un día que no te cunde, luego puede repercutirte a la larga en el planning.
¿Cómo ves eso de aprobar el MIR?
Bueno, aprobarlo es sencillo. Coger plaza ya es lo complicado.
Veo aquí que te traes tapones para permanecer en silencio el máximo tiempo posible, algo de fruta. No sé si es porque estás estudiando ahora las anemias.
No, no, o sea, lo de las anemias ha sido casualidad que estaba repasando justo ese tema, pero suelo hacer eso siempre, traerme tapones para no distraerme con los ruidos y la fruta pues para los descansos, cada 2 horas y media o algo así, pues me tomo una mandarina o algo.
Y atención que a mi izquierda tengo a Claudia, que tiene 22 años, estudia en la Complutense de Finanzas, está en el segundo curso y actualmente se prepara una asignatura que se llama Sistema Financiero Español, porque no tiene mal. Un examen este próximo jueves y es muy organizada, ¿eh? Porque tiene aquí puesto de 5:30 a 6:30, tema 12, ahora iría aproximadamente por el tema 14, si no lleva algo de retraso, ¿por qué la biblioteca? ¿Por qué Sistema Financiero Español? ¿Nos vas a sacar de los apuros?
Sí, llevo desde las 6:30 de la mañana, pensaba venir a las 5, así que voy organizándome por hora. Y muy complicado, son muchos temas, quedan pocos días y aprovechando el tiempo al máximo, la verdad.
Es un acto heroico, eso de ir a estudiar a las 5:30 de la mañana, ¿eh? Es un acto heroico. Felicidades a los dos por el esfuerzo que están haciendo y les deseamos que todo vaya muy bien. El sistema financiero español hay que sabérselo bien, ¿eh? Hay que sabérselo bien.
Sí, la verdad es que sí.
No sé si tanto como los huesos del cuerpo, pero me da la impresión, casi.
¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo?
Uy, qué pregunta.
Es variable el número.
Pero es una pregunta de examen, ¿no?
Es un poco inconstante.
Es un poco inconstante, así.
200 y pico.
200 y pico, casi como las 235 preguntas que tiene que resolver en 5 horas. No me da ninguna envidia.
A mí tampoco. La verdad es que les deseo lo mejor y felicidades por su esfuerzo y sus ganas de seguir adelante y mejor. Mejorar nuestra sociedad con su esfuerzo. Gracias a los dos y gracias a los compañeros de Onda Madrid que han estado con el micrófono en estas bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que abren 24 horas, como Onda Madrid, que está 24 horas abierta. El intercambiador ya.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador de noticias y claves de la actualidad están de guardia hoy, María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, yo no me levanto a las 5:30.
Bueno, pero también sabes aprovechar el día, que te levantas pronto, que lo sé. ¿Qué tal, Ferran Boyce, a Diario del Mundo? ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Buenos días.
A ver.
El periodismo nunca hemos estudiado tanto. ¿Eh?
No, vamos, no. Ya te digo, levantarse a las 5:30, bueno, no sé. Nunca se sabe, depende.
Bueno, si llevábamos mucho atrasado, a lo mejor algún atracón nos hemos dado, ¿eh?
Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Somos más atracones los de periodismo. Escúchame los dos. A ver, ¿sabéis ya los candidatos o no?
Madre mía.
Suspiros de España, venga. Pasamos a la siguiente pregunta.
Saber, no sabemos. Sabemos los que van sonando cada vez con más fuerza.
A saber, ¿qué son?
Pero... que son Reyes Maroto, por ejemplo, va cogiendo posiciones, sí, cada día con más fuerza, por parte del PSOE, por quien, pues si alguien no la ubica, pero bueno, siendo ministra yo creo que todo el mundo la ubica, y por parte del PP, bueno, pues tenemos más incógnita, ahí no está tan claro, y sigue sonando Tejerina porque dicen que debería haber una mujer,
sí,
y porque además tiene buena prensa. Es una mujer que, bueno, pues que cae bien de entrada. Y lo de Garrido sigue siendo una incógnita, porque además es que Casado es hermético en sus declaraciones.
Después de ver lo que ha pasado en Cantabria con Ruth Beitia, el lío que se ha organizado, espérate cualquier decisión.
Por eso. Está todo... No sé qué opinará Ferran.
A ver, Ferran, añade. A ver.
Yo,
¿qué dice la nariz? Hora, ¿qué dice la nariz y la información? Venga.
Yo creo que hasta ahora lo único claro en el PP es que los candidatos se presentarán en el Teatro Goya el domingo a las 12 de la mañana.
Vale, correcto.
Aparte de eso, poco más.
Pasa la siguiente pantalla.
El candidato a la comunidad, pues, si lo será una mujer, como decía María, bueno, pues solo
se va a saber antes, ¿no?
Yo creo que lo sabremos entre hoy y mañana. Es probable que hoy se sepan los candidatos de Valencia, que también están pendientes, y seguramente los candidatos de Madrid se dejen para mañana. En el ayuntamiento también estamos con la duda, ¿no? Parece descartado Martínez Almeida, veremos si al final es Suárez Illana o incluso Cayetana Álvarez de Toledo.
Sí, está sonando.
Que sería considerada independiente, ¿no? Que es porque aunque estaba en el Partido
Popular,
diputada
del PP,
incluso, pero dejó el partido, ¿no?
Sí.
Además con cajas destempladas.
Sí, sí.
Pero bueno, todo está muy abierto, ¿no? La verdad es que los
Javier Maroto.
Bueno, Javier Maroto también ha sonado. Ayer.
Si suena, suena mucha gente, sí.
Ayer, en esta línea me decía ayer un alto cargo del PP que estaba encantada, porque es una mujer, que estaba encantada por haber salido finalmente en las quinielas, porque decía, bueno, después de 35 nombres, por orgullo, yo también quería estar.
Claro que sí.
Este es el ambiente en el Partido Popular de Madrid en este momento.
¿De Vox vas a decir algo o no?
Sí, sobre Vox iba a decir que parece que Rocío Monasterio, que es la líder en Madrid, no irá finalmente al ayuntamiento como se prevía, sino a la comunidad de Madrid. Esto es lo que parece. Y sobre el PSOE que apuntaba antes María Cano, efectivamente, Reyes Maroto está en la línea de salida, también lo está Beatriz Corredor, la exministra, y después parece que ha quedado descartada finalmente, que era una de las personas de las que se hablaba mucho, Pilar Llop. Y queda descartada por un tema, bueno, pues que parece ser que está embarazada y daría a luz muy poquito antes de las elecciones, con lo cual sería un poco inapropiado. Y sobre Más Madrid, sobre la plataforma que está pergeñando Marta Higueras para Manuela Carmena, continúa la lucha por el número 2 entre Julio Rodríguez y Marta Higueras, que ha iniciado su particular campaña. Y después parece que en esa lista de Carmena, en la que estarán los concejales más de su núcleo duro, Rita Maestre, García Castaño, Calvo, Esther Gómez, Paco Pérez, Marta Gómez, también parece que estará finalmente Luis Cueto, que es coordinador general de Alcaldía y que quería estar en la lista, ¿no? Parece que también se va a incorporar finalmente.
Bueno, pues iremos viendo. Sí, Di María.
Un apunte. Nosotros estuvimos ayer hablando con el PSOE a ver, pues para que nos vayan contando el calendario, porque no nos cuentan nada. Y ya nos han confirmado que seguramente lunes o a partir de lunes van a convocar el comité regional para hacer una propuesta de calendario, o lo que es lo mismo, para el pistoletazo de salida al proceso de primarias. Y de ahí van a salir las fechas que luego van a tener que ser refrendadas por la Ejecutiva Federal. O sea que aquí ya está todo en marcha de camino al 26 de mayo.
Sí.
Parece que el 15 de febrero, ¿no?, serían las primarias en el PSOE. Sobre el 15 de febrero son las fechas que están trabajando. Sí, esa pugna soterrada entre Gabilondo y el líder del PSOE regional, José Manuel Franco, no lo enturbia un poco, ¿no? Porque parece que las cosas, el agua no baja clara en esa relación.
Tampoco hay, es que está todo muy revuelto. Si es que, por cierto, que si es Reyes Maroto la candidata al ayuntamiento, crisis de gobierno. Y a lo mejor no es el único ministro que sale del gobierno, porque claro, también Borrell suena
Europa,
mucho
¿no?
como
para
candidato
Europa.
A las europeas. Es decir, que el mes de enero se puede convertir en algo muy interesante y muy sí. entretenido. Además de lo de Andalucía,
si
tener otro tipo
si
de entretenimientos, quiero decir.
Si sale Borrell vamos a tener más derivadas, ¿no? Porque
claro.
creo que Gabriel Rufián ha dicho que era uno de los compromisos
sí,
que había
sí, hay unas declaraciones
Podemos con
de...
Esquerra a cambio de,
sí,
de
sí.
apoyar los presupuestos.
Podemos nos ofreció
que...
la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. Lo dice Rufián en el diario.es esta
hoy,
mañana.
Es
sí.
Hoy, sí.
No falta de nada para este mes de enero, absolutamente.
Pero no, estamos muy entretenidos. Ajá. Es que
sí. No, espero que hayáis podemos, descansado bien.
No, no podemos despistarnos un momento porque te sale un candidato por debajo de la mesa, ¿no?
Sí, pero hay demasiados nombres y demasiadas quinielas y algunos yo creo que al
pero
final...
Pero eso demuestra que realmente se está llevando, en el caso del Partido Popular, con un hermetismo absoluto, que solo el núcleo más cercano a Pablo Casado lo está decidiendo y demuestra pues, que estamos muy perdidos, no solo los periodistas, porque a María Canota también le habrá pasado, los propios políticos te escriben a veces y te preguntan, oye, ¿tú cómo lo ves?
Sí.
¿Cómo está la quiniela?
O sea, al revés, en vez de preguntar
no
al periodista al político cómo lo ves, es al revés. Ah, perfecto.
Efectivamente.
Por cierto, que cuentan, lo estamos contando esta mañana aquí en Onda Madrid, como hacemos habitualmente, citando en la fuente, cuenta el diario ABC, que en el PP se temen que en Madrid uno de cada tres votos, de los que les quedan, de los que no se han ido todavía, se vaya a Vox.
No, es que
tiene mucho que ver con las decisiones
claro.
que estamos hablando ahora que tiene que tomar el Partido Popular en Madrid, ¿eh?
Y tienen motivos para estar preocupados y para tener miedo y no son los únicos que tienen miedo. El otro día José Manuel Franco reconocía que a lo único a lo que le tienen miedo de momento es al voto del castigo, que es lo mismo
Exacto.
que pasa por el otro lado, exactamente lo mismo.
Pues se nos ha ido el tiempo, pero es que es apasionante el asunto y la conversación porque hay mucha incertidumbre y aquí la trasladamos porque hay mucho en juego el 26 de mayo, como se está viendo en la negociación de Andalucía, que también los movimientos que está viendo ahí tienen que ver con mayo. Lo dejamos ahí. Adiós, Ferran Boiz, adiós El Mundo.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario.
Adiós, buen día.
Camino de la tertulia, buenos días, Madrid. 9 de enero, qué frío hace.